Vivir el ideal exige el cultivo del silencio, el recogimiento y el sobrecogimiento. En un cursillo sobre el valor de la palabra y el silencio, pregunté a religiosos de diversas órdenes a quién de los dos, silencio y palabra, conceden la primacía en su vida. Los religiosos de vida contemplativa se inclinaron por el silencio, los de vida activa por la palabra. Les rogué seguidamente que indicaran a qué tipo de palabra y de silencio se refieren cuando optan por uno de ambos. Me miraron atentos sin contestar, y aproveché su actitud de escucha para explicarles que hay diferentes modos de palabra y de silencio, y al confrontarlos entre sí, descubrimos una forma de palabra y otra de silencio que no se oponen, sino que se reclaman mutuamente y se enriquecen. De ahí que no debamos escoger entre ellos, sino acogerlos a los dos y complementarlos. Para ello debemos analizar lo que son la palabra y el silencio y descubrir los diferentes modos que presentan. Al tema de la palabra le dedicamos ya una meditación. Ahora debemos analizar los diversos sentidos del término silencio a fin de precisar su significación más honda para nuestra vida. Primero, diversos sentidos del silencio. El silencio tiene un significado básico, siempre igual en cualquier circunstancia: la falta de sonido. Guardar silencio significa, en principio, no producir sonido alguno. Este significado presenta en diversos contextos sentidos distintos. Estos sentidos pueden tener carácter negativo o bien carácter positivo. Cuando uno no desea tratar a una persona por sentir aversión hacia ella, suele negarle el saludo y rehuir toda conversación, por impersonal que sea. Sabemos que la primera función del lenguaje es crear ámbitos de convivencia, tejer vínculos personales. Si dejo de estimarte y quiero verte lejos de mí, evito sostener contigo una conversación normal, que aun siendo poco afectuosa, puede crear algún lazo de unión entre nosotros. No hablar y por tanto guardar silencio presenta en este caso un carácter negativo, anula la posibilidad de instaurar relaciones de encuentro. Como estas relaciones son indispensables para desarrollar la personalidad, tal silencio intencionado puede causarnos un daño grave a los dos. En la misma medida, constituye un antivalor ético. Podría parecer que saludar a otra persona tiene poca importancia, ya que en el plano de la realidad física el sonido se desvanece inmediatamente, pues como suele decirse, las palabras vuelan y se las lleva el viento. Pero la palabra abarca más planos de realidad que el físico. En el plano de la realidad personal, toda palabra dicha a otra persona no desaparece al instante. Crea un ámbito de relación, que puede ser de amor o de odio, de aceptación o repulsa, pero en ambos casos establece un vínculo perdurable. De ahí el cuidado con que debemos medir nuestras palabras. Naturalmente es menos grave guardar silencio, aunque sea un silencio de mudez, que pronunciar una palabra de odio. Porque odiar es desear que el otro no exista, así como amar significa querer que el otro exista siempre. Pero callarse para no instaurar vínculos equivale, en cierto modo, a procurar la muerte espiritual del otro. Porque este, el otro, solo puede vivir en un clima de amor y de encuentro. Este tipo de silencio es, por tanto, muy negativo. De forma semejante, guardar silencio, por comodidad o desidia, cuando rezo o canta la comunidad en que uno se halla inserto, es una falta de participación, de colaboración en la creación de unidad. Este silencio de mudez no favorece la vida espiritual, más bien la agosta. Muestra también, por tanto, un carácter negativo. En muchos casos, por el contrario, el silencio no se reduce a mera falta de palabras. Implica una actitud positiva que presenta distintas modalidades, todas ellas sumamente fecundas. Si las consideramos atentamente, lograremos adivinar a través de ellas un rasgo común y comprender a fondo la quintaesencia, el núcleo del silencio verdadero y el papel decisivo que puede jugar en nuestra vida. Frente a alguien que nos habla, guardar silencio significa prestar atención, estar a la escucha, acoger sus palabras con el debido cuidado. Hablar mientras otro se dirige a uno es impertinente, además de altanero, pues viene a decir que uno tiene algo más importante que ofrecer. En el fondo significa un rechazo de la oferta que se nos está haciendo. No es, por tanto, cortés, sino un tanto ruin y basto. Lo mismo se diga del gesto de interrumpir a quien está exponiendo algo. Guardar silencio tiene aquí una triple función. Primera, permitir al compañero de diálogo que se explique con libertad, con la serenidad que otorga el saber que no se le va a cortar el hilo del discurso. Segunda, favorecer con ello su inspiración, dar alas a su capacidad de pensar y de expresarse, pues bien sabemos que al vernos acogidos por alguien que sabe escuchar en silencio, nos sentimos animados a clarificar el tema tratado y exponerlo con claridad y persuasión. Tercera, abrir un campo de resonancia de cuanto se nos está diciendo. El silencio, atendamos bien a esto, permite dirigir la atención simultáneamente a distintos frentes y captar en bloque diversos aspectos de la realidad. Las palabras polarizan nuestra atención en realidades diferentes, y con frecuencia perdemos de vista la vinculación entre ellas. Cuando las contemplamos en silencio, ganamos facilidad para verlas en bloque, sinópticamente, de un golpe de vista. Esta mirada global nos permite captar el sentido de todas ellas, de todas esas palabras, porque el sentido brota en el conjunto. Por eso, cuando tenemos que decidir algo importante, reclamamos silencio. Nos acogemos a un clima silencioso, para sopesar los distintos elementos de juicio, captar su verdadero sentido y optar con lucidez de espíritu. En la meditación que dedicamos a la palabra de vida, descubrimos que cada palabra auténtica es relacional, expresa las distintas relaciones que implica la realidad aludida. Dices, por ejemplo, pan, y no aludes solo a un alimento que está sobre la mesa, con sus dimensiones definidas, su peso determinado, su sabor peculiar. De alguna forma, estás apuntando a todas las realidades que intervinieron en el proceso que dio lugar a esos frutos de la tierra, que son el trigo, el centeno, el maíz. Para que se den estos frutos, de los cuales luego obtenemos el pan, tuvieron que entrar en relación activa el campesino, las semillas, la tierra, la lluvia, el océano, el viento, el sol, tantas y tantas realidades. Pronunciar la palabra pan, con todas las resonancias que está llamado a suscitar, requiere silencio, es decir, atención simultánea a una trama de realidades interrelacionadas. Dicha con esta atención simultánea, la palabra pan es una palabra silenciosa. Y esto no es una paradoja, es algo perfectamente lógico. Es una palabra que lleva dentro esa capacidad de atención a distintas realidades. De modo semejante, si al comenzar la Eucaristía, el celebrante dice con pausa y sosiego interior, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras se signa ampliamente desde la frente hasta el pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, queda como envuelto en un espacio sacro en el cual se ve estrechamente vinculado, en su espíritu y en su cuerpo, a las tres personas de la Trinidad. Pero no solo gana él esa dimensión relacional, abierta y participativa, crea en la asamblea un espacio de atención, un campo de resonancia de las palabras esenciales, relacionales, complejas, como son complejas y ricas las realidades a las que está aludiendo. Puede celebrarse la Eucaristía en una sala improvisada, en un ambiente poco propicio al recogimiento, no importa. Al pronunciar con ese espíritu silencioso las palabras iniciales, se instaura súbitamente un clima de piedad, de inmersión en el campo del misterio, misterio que se hace presente en la palabra debidamente pronunciada, oída y vivida. Guardar silencio de esta forma supone una voluntad positiva de acoger toda la riqueza de cuanto se nos comunica, aunque desborde nuestras previsiones. Me pongo a hablar contigo y no tengo grandes esperanzas de que me enriquezcas con tus observaciones, pero te escucho atento, dispuesto a recibir cuanto aportes e incluso a cambiar mis opiniones si me das razones suficientes para ello. Muy posiblemente, Si adopto esta actitud, no tardaré en oír alguna idea que me sorprende, que no esperaba, que tal vez contradice alguna convicción mía, pero que va avalada por su interna riqueza y merece de por sí que la acoja con cuidado y con agradecimiento. Agradecer algo significa que uno lo acepta gozoso y comprometido, dispuesto a asimilarlo en su propia vida y colaborar a enriquecer a quien me lo ha facilitado. El agradecimiento es lo contrario del resentimiento, el rechazo de algo valioso que no tengo y que me supera. El que es corrupto, por ejemplo, suele rechazar al que es honrado, no porque le envidie esa cualidad, sino porque supera su modo de ser, lo pone en evidencia, resalta su indignidad. El resentido rechaza los valores por soberbia. El que es humilde acepta lo valioso con agradecimiento. Por eso el agradecimiento es tan importante en la vida humana y en la vida religiosa. Segundo, guardar silencio, recogerse y sobrecogerse. Para acoger agradecidamente lo que es rico y constituye todo un campo de realidad compuesto por diversas realidades, necesita uno estar en silencio a fin de recogerse, liberarse de la dispersión, de la pérdida en diversos aspectos de la realidad. Si atiendo a uno de ellos, a uno de esos aspectos de la realidad, y luego a otro y a otro, parece que vivo con intensidad, pero me equivoco. Vivo de modo superficial, no creo unidad verdadera con nada ni con nadie. Para conocer algo de verdad, sentirlo, vivirlo intensamente, crear con ello una relación personal valiosa, tengo que recogerme, aunar la atención, disponerme para captar al mismo tiempo diversas vertientes de su ser. Entonces soy capaz de percibir el verdadero sentido de eso que contemplo y quiero percibir en toda su riqueza. Pensemos en realidades tan ricas de sentido como el pan, y lo mismo el vino, el cirio que arde, el templo que nos cobija y que nosotros instauramos como tal al convertirlo en lugar viviente de encuentro con Dios y con los demás fieles. He aquí cómo el silencio va unido con el recogimiento y con el sobrecogimiento. Guardamos silencio para recogernos y sobrecogernos ante lo valioso. Cuando me retiro a la soledad, no busco quedarme a solas, desvinculado de todo. Cultivo el silencio para entrar en relación profunda con lo que es verdaderamente importante, por ser profundo y valioso para nuestra vida. Esta buena disposición a dejarnos sobrecoger, es decir, impresionar por lo que es valioso en sí, exige una actitud de sencillez y de humildad. El altanero prefiere dominar a enriquecerse. Por eso tiende egoístamente a reducir de valor cuanto le rodea, despojarlo de su natural complejidad, convertirlo en un mero elemento de su entorno. En cambio, el hombre sencillo es generoso. Reconoce gustoso que buena parte de las realidades que le rodean son centros de iniciativa como él, y las respeta en su verdadera condición. El que canta a coro con actitud de sencillez considera a los demás cantores como centros de iniciativa que se hallan en su mismo campo de juego y no están situados fuera de él. Por eso colabora con ellos de forma solidaria, sin perder su independencia. Atempera su voz y su ritmo al de ellos, en la seguridad de que sus problemas son los suyos, y su éxito o fracaso es el suyo. Al actuar así, su canto es silencioso. Se realiza atendiendo al conjunto, colaborando a impregnar de sentido cuanto se lleva a cabo en comunidad. El silencio, visto y vivido de este modo, es creador de vida comunitaria en diversos órdenes de la vida. Tercero, el silencio, campo de resonancia de la palabra auténtica. Podemos decir que el silencio auténtico, el más positivo y constructivo, es el campo de vibración de la palabra auténtica, la que expresa las realidades en toda su complejidad y riqueza. Ves, por ejemplo, una fachada de una catedral, y si lo haces con actitud silenciosa, sientes vibrar en ella la catedral entera. Si un guía te habla sin pausa sobre cada pormenor de la fachada, pierdes fácilmente de vista la relación viva de esta, la fachada, con el conjunto al que pertenece orgánicamente, es decir, con la catedral. Escucha lo que te dice, guárdalo en tu interior, y luego tú solo, en silencio, contémplalo en bloque y déjalo que se relacione vivamente con la catedral que se expresa en la fachada, como una persona se refleja en su rostro, y verás que la fachada gana relieve, expresividad, densidad de sentido. Con ello, la fachada se convierte en imagen. Vista a solas, constituye una figura, más o menos bella, pero digamos chata, aislada, superficial. El silencio nos permite captar las imágenes en toda su profundidad de tales y recobrar de ese modo los lenguajes perdidos, el lenguaje poético, el simbólico, el mítico. Contempla un cirio ardiendo. Míralo como está erguido, sereno, constante en su arder, alumbrar y calentar. Fíjate en la llama que oscila, que va consumiendo la cera poco a poco, a medida que crea un campo de luz a su alrededor y nos permite orientarnos en el espacio, configurar la vida, relacionarnos. Si lo tomas como un medio para un fin, algo que tenemos a mano y podemos dominar y manejar a nuestro arbitrio, reduces el cirio a objeto y pierdes de vista su condición simbólica. Para descubrir esta condición, debes guardar silencio, recogerte, ver coordinadamente los diversos planos de realidad que se aunan e integran en el cirio ardiendo, y contemplarlo como una realidad expresiva, una realidad que se consume lentamente, sin violencia, al tiempo que crea un espacio cálido de luz y de actividad. Cuando esta fecunda consunción se realiza durante una celebración eucarística, el que esté atento, por tanto en silencio, percibe rápidamente que entre el cirio y la ofrenda sacrificial del altar se establece una relación de semejanza. La consunción del cirio remite nuestra atención a la oblación de Cristo. Esa capacidad de remitir de un nivel de realidad a otro constituye el poder simbólico. Para captar este poder con todo lo que implica, se requiere silencio. Lo mismo sucede con las obras musicales. Empiezas a oír una obra y si adoptas una actitud silenciosa, atenta al conjunto, en el primer acorde sientes que vibra la obra entera. Por eso el gran maestro que fue Romano Guardini solía indicarnos que no fuéramos a los conciertos deprisa, a última hora, bulliciosamente, sino con tiempo y con sosiego, de modo que pudiéramos dedicar unos minutos a leer el programa y disponernos en silencio a captar la trama de ámbitos expresivos que se adensan en cada pasaje de las obras. Lo que es profundamente una obra, su densidad de sentido se revela en cada fragmento de la misma, pero se vela al mismo tiempo, es decir, se manifiesta como algo superior a cada uno de los elementos que la integran. Para adivinar esta superioridad se requiere silencio, atención recogida y sobrecogida. En general, para captar un fenómeno o una realidad que tienen relieve, porque integran diversos planos de realidad, necesitamos adoptar una actitud de silencio. Te digo una broma y te sonríes. Quien me sonríe es toda tu persona complacida por mi ocurrencia. Tu persona se expresa en los rasgos de tu cara, pero no se reduce a ellos. Sigue siendo una realidad dotada de intimidad, superior a la vertiente corpórea. La sonrisa tiene relieve, porque ensambla dos planos distintos de realidad. Por eso, para captarla en su auténtico sentido, debo contemplarla en silencio, de modo sinóptico, atendiendo a más de una realidad a la vez, dejando que en lo corpóreo vibre lo no corpóreo y se exprese. Es una presencia silenciosa, velada en cierto modo, pero real. La persona no domina el cuerpo, no lo fuerza, lo anima, lo transfigura, lo torna expresivo, lo eleva de plano. Y lo hace desde dentro, creadoramente, y por tanto con la suavidad con que la idea se expresa en la palabra y la alegría interior en el canto. Es una forma de expresividad silenciosa que apenas se hace notar. Para descubrirla se requiere una actitud de respeto, que es la actitud correlativa al silencio. La intimidad se expresa suavemente invita a que se la acojan de modo silencioso y respetuoso. Acoger algo valioso con una actitud de silencio, recogimiento y sobrecogimiento es la esencia de la contemplación. La mirada contemplativa debe su especial agudeza y fecundidad a la actitud de respeto y de participación. El que respeta algo no lo reduce de valor, lo acepta en todo su alcance. El que participa en una realidad se adhiere a ella con la mayor decisión y compromiso a fin de asumir activamente cuantas posibilidades de juego creador le ofrezca. Esta capacidad de asumir activamente posibilidades para actuar con sentido y dar origen a algo nuevo valioso es la raíz de la creatividad humana. He aquí cómo el silencio, bien entendido, es fuente de creatividad. Por eso se habla con razón del silencio creador. Cuarto, palabra y silencio se complementan. De lo antedicho se desprende que entre la palabra auténtica y el silencio auténtico no hay una relación de oposición, sino de complementariedad. Se contrastan, pero no se anulan mutuamente. Al contrario, se enriquecen. Una palabra auténtica alude a más realidades de la que expresa. Evoca todo un campo de realidad. El silencio, en sentido positivo, acoge ese campo de realidad en un campo de resonancia y de atención. La riqueza de la palabra pide la riqueza del silencio. La palabra sin silencio queda sin resonancia, relacionada con una realidad vista como objeto, algo delimitado en sí mismo, falto de relaciones. La palabra arropada por el silencio abre esa realidad hacia otras, la sitúa en su verdadero contexto, la dota de todas sus vibraciones, le confiere su plena densidad. La actitud de silencio espiritual nutre a las palabras, las llena de sentido, porque las vincula a otras afines. El hombre viene de un encuentro amoroso y está llamado a crear nuevos encuentros. Por eso es un ser locuente, puede ser llamado y responder. Para captar esa condición relacional y ver al mismo tiempo todas las realidades que confluyen en su ser, el hombre necesita ser silencioso. Para darse cuenta de todo lo que significa ser locuente, hay que guardar silencio, recogerse para luego dejarse sobrecoger por ese hecho maravilloso de que vengamos de una llamada, la llamada del Dios que nos ha llamado a la existencia y la llamada de nuestros padres, que al darnos el ser nos han invitado a compartir la existencia con ellos. Se habla con sentido desde el recogimiento del silencio activo, acogedor, atento a lo valioso. Se calla con sentido desde la riqueza de la palabra. Se recoge uno para sobrecogerse ante la grandeza de lo complejo, lo que abarca mucho campo. La palabra auténtica extrae su sentido y su valor de ese sobrecogimiento básico. Ahora comprendemos por qué todos los maestros de la vida religiosa y de la vida espiritual en general han recomendado guardar silencio y recogimiento. Nada más juicioso. La vida espiritual surge cuando se crean relaciones personales entre Dios que nos llama para ofrecernos su amistad y los hombres que respondemos para aceptar esa oferta. El fruto del nexo de esta apelación y esta respuesta es la unidad personal amorosa. Para captar la grandeza de esta forma de unión se requiere una atención global, es decir, silencio. Sin esta capacidad de atención silenciosa, las palabras se tornan superficiales y se convierten en mera cháchara. Se pierden de vista las relaciones y todo se desconecta y banaliza. El lenguaje, escribe Ferdinand Ebner, es algo que se da entre el yo y el tú, algo que por una parte presupone la relación del yo y el tú y por otra la establece. Por eso la palabra y el amor se implican. La palabra recta es siempre aquella que pronuncia el amor. Esta palabra dicha con amor es internamente silenciosa, porque es una palabra abierta a otras, es dicha con amor y respondida con amor, es una palabra dialógica, y todo diálogo auténtico se da solamente en un clima de silencio. Quinto, el silencio y la contemplación de la palabra revelada. Todo lo dicho acontece de modo eminente en la meditación contemplativa de la palabra divina revelada en la Escritura. Cada palabra lleva en su interior la plenitud de la vida de Dios que nos brinda su amistad. Para adivinar el inmenso relieve de cada palabra revelada, necesitamos acogerla en silencio, sumergirnos en ella como en una morada, para dejarnos saturar de su luz y su sentido. Solo entonces estaremos en disposición de darle la respuesta adecuada. Puede extrañarnos que se nos diga que la vida espiritual surge del silencio, se desarrolla en un clima de silencio y madura en el recogimiento sobrecogido del silencio. Nada más importante en la vida que reservarnos espacios de silencio interior para que en ellos resuenen las palabras que se nos dirijan y den fruto. El silencio agudiza nuestra sensibilidad para el sentido más profundo del lenguaje, el lenguaje de las palabras, pero también el lenguaje de los gestos expresivos, los símbolos, el canto, las imágenes. En cualquier instante y lugar podemos abrir un espacio de silencio en nuestro interior para acoger todo mensaje que pueda enriquecernos. Es el llamado desierto en la ciudad. Es el lugar donde germina el espíritu y donde Dios hace acto de presencia. No lo olvidemos, la soledad auténtica está poblada de presencias. El silencio auténtico es sumamente elocuente. El recogimiento sobrecogido de la soledad silenciosa es el lugar donde se funda la verdadera comunicación y la forma más sólida y fecunda de vida comunitaria. Sobrevolando lo dicho, podemos decir que la palabra auténtica surge de la plenitud de la vida silenciosa, y el silencio verdadero vive de la plenitud de la palabra. No lucha contra ella, no la acalla. Es más bien su ámbito de resonancia, su relieve, el campo de irradiación y expansión en el que cobra todo su alcance y sentido. El silencio es el ámbito que las palabras esenciales roban al espacio vacío de la charla sin hondura, la mera cháchara. La palabra henchida de silencio tiene profundidad. Por eso es el vehículo nato de la expresión humana en el encuentro amoroso, en la creación artística, en la emoción trascendental de la plegaria. Las grandes cosas, escribe Romano Guardini, se realizan en el silencio. No en el ruido y la ostentación de los acontecimientos externos, sino en la claridad de la mirada interior, en el imperceptible movimiento de la decisión, en el sacrificio y el vencimiento ocultos. Cuando el corazón es tocado por el amor, la libertad del espíritu es llamada a la acción y su seno es fecundado para la obra emprendida. Las potencias silenciosas son las auténticamente fuertes. Somos verdaderamente libres al elegir en virtud del ideal. Pocas cosas hay en la vida que estimemos tanto como la libertad. Parece como si ser libres y vivir como personas se identificasen. Por eso el estado de esclavitud nos parece hoy antinatural, contrario a nuestra misma realidad de personas. Tenemos razón en conceder tanta importancia a la libertad, pero debemos pararnos a determinar qué se entiende en rigor por libertad. Muchas personas se consideran perfectamente libres y no lo son. Se asombrarían si vieran hasta qué punto están dominadas y actúan arrastradas por sus fuerzas instintivas o por los vaivenes de la opinión pública. Un día, después de explicar en un congreso lo que es la verdadera libertad, se me acercó un joven con lágrimas en los ojos y me dijo: «Estoy conmovido. Siempre pensé que era totalmente libre y acabo de descubrir que soy un esclavo». ¿Qué le pasó en realidad a este joven? Lo vamos a ver claramente en esta meditación. Primero, condiciones para ser libre. Para descubrir por nosotros mismos lo que es e implica ser libres de verdad, vamos a analizar diversos modos de libertad, desde el más elemental hasta el más elevado. Ser libre es tener capacidad de elegir. Y lo primero que elegimos en la vida es satisfacer nuestras necesidades básicas. Respirar, beber, comer, dormir, ver, oír, hablar, movernos físicamente. No poder respirar produce angustia. No poder moverse da impresión de impotencia. La incapacidad de ver y oír le recluye a uno en una soledad insufrible. No disponer del alimento y la bebida indispensables baja el tono vital hasta límites extremos, de forma que uno siente que se le va la vida. En todos estos casos, uno se ve atado, limitado, cercado por todas partes. Su gran deseo es liberarse de tales ataduras. Es indescriptible la alegría que experimenta el paralítico cuando logra andar, el ciego cuando ve que sus ojos se abren a la luz y a la maravilla de las formas, el asmático cuando nota que sus pulmones se ensanchan y reciben la energía benéfica del oxígeno. La primera forma de libertad, la básica, la que afecta más a los fundamentos mismos de nuestro ser biológico, es la capacidad de ejercitar nuestras potencias. Soy capaz de ver y quiero ver. Cuando veo me siento libre. Si no veo, me considero bloqueado por una incapacidad muy dolorosa. Carezco de libertad. En ciertos casos, uno puede moverse físicamente y oír y ver, pero las circunstancias externas se lo impiden en buena medida. Así, el prisionero ve reducida su capacidad de movimiento al recinto carcelario. Puede andar, pero solo en el terreno acotado de la cárcel y a horas determinadas. Puede ver, pero solo lo que entra en los planes de la dirección del centro. Esta persona se ve falta de libertad. En el nivel psíquico, tengo capacidad de recordar, de pensar, sentir, querer, proyectar. Si por alguna causa veo limitada esa capacidad, me siento embarado, recluido en mí mismo, falto de esa libertad de movimiento espiritual que significa el adentrarse en el pasado, proyectar el futuro, tomar decisiones. ¿Hemos pensado alguna vez en lo que significa, por ejemplo, recordar? San Agustín se maravillaba del privilegio que significa tener memoria. Sin memoria no podríamos vivir, pues recordar es imprescindible para saber lo que implican las diversas acciones y realidades y poder, en consecuencia, optar. Un hombre tan lúcido como Romano Guardini padeció mucho en su edad madura al ir perdiendo no solo la vista y el oído, sino incluso la memoria. La falta de memoria nos aísla del pasado, nos aleja de multitud de experiencias enriquecedoras, nos dificulta el expresarnos con fluidez. Cuando uno puede ejercitar de modo pleno las potencias psíquicas, se siente ágil, poderoso, seguro de sí, libre. Esta libertad puede ser amenguada en alto grado por circunstancias ajenas a la propia voluntad. Uno de los sufrimientos mayores de los reclusos es el verse privados de la capacidad de hacer proyectos, aunque sean tan sencillos como pasear por la calle, ir a un cine, tomar una copa en un bar. Aunque la cárcel sea amplia y lujosa, provoca una sensación de asfixia espiritual, porque en ella la vida está programada casi totalmente y apenas queda espacio para dar cauce a una capacidad humana básica, configurar la vida diaria. Poder hacerlo es disfrutar de libertad. En el plano espiritual tenemos capacidad de orientar nuestra vida hacia ideales elevados que nos dan impulso y sentido. Es otra tendencia básica de nuestro ser personal que no puede ser reprimida sin que sintamos lesionada nuestra libertad. Saber de dónde venimos y a dónde debemos ir nos otorga una inmensa libertad interior que se traduce en decisión, convicciones firmes, satisfacción por el camino recorrido. Esta libertad nos es en buena medida recortada o imposibilitada por las presiones ideológicas a que podamos vernos sometidos. La mofa de los grupos hostiles, la persecución abierta, la manipulación artera son recursos para dominar la voluntad y la mente de los hombres. Liberarse de esa opresión produce un sentimiento de gran alivio espiritual. Todo esto nos lleva a pensar, digámoslo entre paréntesis, que la falta de orientación en la vida, la falta de ideas claras, de criterios firmes en cuestiones morales y religiosos, significa una opresión espiritual sin límites, enormemente dura. Por eso, hoy que se habla tanto de liberación, de optar por los pobres, debiéramos pensar que dedicarse a la noble tarea de enseñar, de orientar a niños y jóvenes, constituye también un modo muy hondo, muy noble, muy fecundo de liberación. Segundo, concepto positivo de libertad. Las formas de liberación que hemos analizado hasta ahora consisten en superar ciertas trabas. Ello puede inducirnos a creer que la libertad radica siempre en anular lo que limita nuestras posibilidades de elección. Y como lo normativo y lo obligatorio implican una limitación de tales posibilidades, corremos riesgo de pensar que constituyen una traba y han de ser eliminados de nuestra existencia. Este malentendido nos cierra el camino hacia la auténtica libertad interior. En este punto se juega nuestra suerte como personas. Debemos proceder por ello con sumo cuidado. Las trabas que impiden el ejercicio de nuestras potencias biológicas, psíquicas y espirituales dificultan nuestra libertad de movimiento y de acción, y debemos superarlas si queremos ser libres. Tal superación es una condición para ser libres, pero no es todavía la libertad. A partir de ahora hemos de descubrir en qué consiste positivamente ser libre. Supongamos que al relacionarme con otra persona, acepto la norma ética que me obliga a tratarla con el debido respeto, colaborar a su desarrollo personal, procurar su bien en todos los órdenes. Al aceptar esa norma y actuar de este modo, ¿me siento coaccionado? ¿Considero anulada mi libertad personal? Todo lo contrario. Esa norma se impone ciertamente a mi voluntad, pero no puedo dejar de aceptarla si quiero comportarme de un modo éticamente valioso. Al imponérseme esa norma, condiciona y limita mi libertad de maniobra, mi capacidad de actuar a mi arbitrio, pero no anula mi libertad de ser creativo, al contrario, la hace posible, pues se me impone por ser imponente, es decir, por ser sumamente valiosa en sí misma. Para actuar de forma creativa, hay que someterse a las reglas de juego. Figurémonos que estoy conversando contigo para aclarar un asunto. Conversar es crear un diálogo. El diálogo auténtico es un juego creador, porque es una actividad que intenta conseguir, bajo unas normas, una meta precisa. Si cumplimos estas normas, respeto al otro, saber escuchar, ser tolerante, buscar la verdad en común, creamos una relación de intercambio que es una fuente de luz. Para ello hemos tenido que limitar nuestra libertad, encauzarla, someterla a unas reglas. Pues bien, justo al condicionar nuestra libertad de maniobra, ganamos plena libertad creativa. Distinguir modos diversos de libertad es decisivo para comprender lo que es la auténtica libertad humana. Lamentablemente, hoy apenas se matiza este concepto. Este concepto de libertad, debido a la tendencia a hablar en general de libertad y dar por supuesto que la libertad humana es absoluta, desligada de toda norma o cauce, vistos como trabas. ¿Pero de verdad un cauce y una norma son una traba para la libertad humana? Esta es la pregunta decisiva. Actualmente, la palabra libertad es un término talismán, es decir, una palabra tan cargada de prestigio por diversas razones, que apenas hay quien ose ponerla en tela de juicio. Limitar el alcance de la libertad parece una desmesura indigna de una persona civilizada y democrática. La única conducta, al parecer, digna de una persona actual es aceptar una libertad sin límites, incondicionada, absoluta. Lo grave es que este tipo de libertad tan dadivoso, que parece concedérnoslo todo, acaba reduciéndonos a esclavitud. De ahí la importancia de saber con precisión qué se entiende positivamente por libertad. Para ser libres debemos tener potencias, capacidad de movernos, ver, oír, etc., y disponer de posibilidades para ejercitarlas. El que está en la cárcel tiene capacidad física de moverse, pero no tiene posibilidad de hacerlo cuando y como quiere. Por tanto, no se siente libre. Ahora bien, supongamos que una vez excarcelado, se le conceden todo tipo de posibilidades, y se le permite escoger las que quiere en cada momento. ¿En virtud de qué motivos realiza tal elección? Si lo hace solo en atención a que le apetece y le gusta, en unos casos elegirá bien, pero en otros puede labrarse su ruina. Su sumisión a la voluntad de disfrutar, de no privarse de ningún capricho, lo llevará posiblemente a toda suerte de adicciones esclavizantes. Hablar entonces de libertad personal sería un sarcasmo. Esta persona empezará a ser libre interiormente cuando sea capaz de distanciarse de sus apetencias inmediatas y elegir en virtud de las exigencias de su desarrollo personal. Estas exigencias son las mismas del encuentro, porque el hombre es un ser que vive como persona y se desarrolla y perfecciona como tal cuando crea encuentros de todo orden. El encuentro significa un modo muy elevado de unidad. Fundar modos valiosos de unidad es la meta de la vida del hombre, su ideal. Todo cuanto el hombre es y hace debe encaminarse, pues, hacia el logro de tal ideal. Un ideal es una idea que, por expresar un valor muy elevado, orienta e impulsa la vida. Cuando el ideal asumido es el auténtico, confiere a la vida pleno sentido, además de impulso y orientación. Cuando elijo algo no porque sea placentero, provechoso para mis intereses individuales inmediatos, sino porque se adapta al ideal de mi vida, que es fundar unidad y ser solidario, tomo distancia frente a la seducción de las gratificaciones inmediatas. No me fusiono con ellas. Me libero del apego de lo que está más a mano. Esa liberación hace posible la libertad creativa. La libertad humana verdadera, la libertad interior creativa, la que nadie nos puede conceder porque la debemos conquistar esforzadamente, lleva en su base una actitud de desprendimiento o generosidad. Cuando adoptamos esta actitud, tenemos libertad de visión, capacidad de ver al mismo tiempo una acción concreta y el ideal que la inspira y le da sentido. No respondemos automáticamente a los estímulos. Superamos la rueda dentada de los automatismos y dirigimos esforzadamente la vida hacia un ideal valioso. El ideal perseguido imanta toda la vida, la lleva a plenitud, inspira las acciones, da energía para realizar libremente lo que constituye para uno un deber. Uno se siente ligado a dicho ideal, pero esa obligación la interpreta como una vinculación fecunda que le conduce a su cabal desarrollo. Tercero, diversos grados de libertad. En el momento en el que elegimos libremente realizar el deber, ya somos verdaderamente libres. Pero esta libertad verdadera admite diversos grados de perfección. Si elijo lo que debo hacer porque es una obligación que me viene impuesta desde fuera, soy libre, mas en grado elemental. No he asumido el deber como algo propio, no lo he interiorizado todavía. Al descubrir que tal obligación procede de mi misma realidad personal, comprendo que el deber no surge fuera de mí, sino en las bases mismas de mi ser. Al cumplir el deber de esta forma, actúo con un modo de libertad más perfecto. Pero supongamos que no solo acepto el deber, sino que llego a amarlo, porque lo veo como la forma de realizar mi ideal en la vida. En ese caso, mi libertad gana una calidad sobresaliente. Amar un ideal verdadero confiere una gran libertad interior. Esta libertad interior se hace perfecta cuando no solo amo el deber, sino que me entusiasmo con él, saturo mi vida entera de él, lo convierto en la razón y el impulso de mi existencia y realizo entusiasmado lo que debo realizar. Este entusiasmo no me ahorra el esfuerzo que implica cumplir el deber, pero me ayuda a transfigurarlo. El esfuerzo se hace leve cuando uno se ve atraído por un gran ideal. Puede implicar renuncias, pero estas no suponen una represión, sino una jerarquización de valores. Para conseguir un valor superior, como hemos visto, hay que renunciar a valores inferiores. Si uno renuncia para quedarse en vacío, se reprime. Si renuncia para colmar su vida con el logro de valores más altos, se enriquece y se desarrolla. Para asumir de esta forma el gran ideal de la vida humana, que es crear los modos más altos de unidad, debemos tener el coraje de tomar las riendas de nuestra vida y ser responsables, es decir, responder positivamente a la llamada de los valores más altos. Algo es valioso para mí cuando me ofrece posibilidades de actuar con sentido, lograr el verdadero ideal de mi vida y desarrollar mi personalidad. Solo el hombre verdaderamente responsable es libre, está liberado de la reclusión en la soledad de su yo y se haya abierto fecundamente a las realidades que hacen posible su creatividad y su desarrollo personal. Cuando el hombre sabe responder positivamente al valor más alto, estar unido con los demás hasta dar la vida por ellos, consigue una forma de libertad perfecta. En el horror de un campo de concentración, un padre de familia es condenado a morir de hambre en un calabozo. Cuando está a punto de ser encerrado, otro prisionero se adelanta e indica a los guardianes que está dispuesto a suplirle. Ellos acceden, y él muere en el calabozo, animando a sus compañeros de infortunio. Esta actitud supone una altísima libertad interior, un grado heroico de libertad. Tal distanciamiento de los propios intereses, incluso del mismo instinto de conservación de la vida, no lo trae nadie consigo al nacer. Es fruto de una larga conquista. Es signo de que la vida ha escalado una alta cumbre y ha logrado la suprema elevación de espíritu. ¿Sabes lo que significa entrar en un calabozo para morir allí extenuado? Las fuerzas flaquean. Uno se siente abatido y medroso en extremo. Las últimas energías se movilizan y apiñan para evitar esa desgracia a cualquier precio. Se dice que en momentos límite de la existencia, cuando la vida está en grave riesgo, se hace mayor la tendencia egoísta a conservar la propia vida, y puede uno cometer actos de cobardía extrema. Pero aquí no. En ese momento trágico, alguien que se ha librado de la condena avanza un paso y se ofrece para liberar a quien no volverá a ver jamás. ¿Cómo pudo Maximiliano Kolbe tener esa increíble libertad interior? Sin duda alguna, porque se hallaba de tal modo empapado del ideal cristiano de la unidad y del amor, que valoró más salvar a un padre de familia que conservar su propia vida. Entre esta forma altísima de libertad y la mera libertad de maniobra, libertad de elegir en cada momento lo que más nos apetece, media un abismo. Estamos ante una forma de libertad que podemos calificar de sobrehumana. Con razón el padre Kolbe fue elevado a los altares. Un joven israelita es arrastrado como una alimaña fuera de los muros de Jerusalén. Lo llevan a empellones. Al final del trayecto, el grupo que lo acosa se aleja un tanto de él y empieza a lapidarlo. Nos hacemos una idea de lo que supone morir rodeado de odio. Hasta los animales moribundos suelen buscar un refugio para sentirse menos solos. Los hombres agonizantes agradecen una mano amiga que apriete la suya y suplican que no se les deje a solas. Esteban, el protomártir de la cristiandad, se hallaba solo, en el descampado, frente a sus verdugos. Lo normal hubiera sido que intentara huir, gritar, defenderse a la desesperada, morir matando. Pero se mantuvo sereno, con la mirada dirigida hacia lo alto, como viendo extáticamente una realidad superior. Desde este nivel elevadísimo pronunció una palabra de perdón para quienes segundos después le dejarían sin voz para siempre. Realmente, se necesita una capacidad sobrehumana de despego de sí mismo para elevarse sobre la situación presente y adoptar una actitud de amor puro. Amor que consagra las últimas fuerzas a restaurar la unidad que los enemigos están desgarrando. Esta identificación con el amor absoluto, incondicional, desinteresado, lleva la libertad humana a su momento de máximo logro. En el expolio, El Greco no sitúa la figura de Jesús en un espacio exterior. Crea a su alrededor un ámbito de odio. Los enemigos se apiñan a su alrededor para acercarlo y asfixiarlo. El centurión romano asiste impávido a la escena con frialdad de espectador, mientras María y las dos santas mujeres contemplan asustadas al sayón que perfora la cruz. Jesús, sin embargo, no parece estar afectado por este clima hostil. Mira extáticamente hacia lo alto, en actitud ensimismada. Esa independencia espiritual la plasma el pintor haciendo resaltar la figura de Jesús mediante el poder irradiante del rojo escarlata de su túnica, que es atemperado por el azul del manto de María. Se ve plásticamente que Jesús pertenece a un mundo superior y es capaz de superar por elevación el poder destructor del odio. Esta impresionante soberanía de espíritu constituye el modo más relevante de libertad. Cuarto, la libertad interior y la participación en los valores. A la luz que irradia la figura modélica de nuestro maestro, reflexionemos ahora sobre el estado actual de nuestra libertad interior. Si no realizo lo que sé que debo hacer, no soy libre. Si siento el deber como una obligación coactiva y lo cumplo forzado, ejercito la verdadera libertad, pero todavía carezco de libertad interior, de la capacidad de cumplir el deber con gozosa espontaneidad. Pero un día me percato de que actuar conforme al deber me perfecciona, y asumo el deber como una voz amiga, y empiezo a amarlo por descubrir en él un valor. Entonces actúo con flexibilidad y prontitud, de forma jubilosa. He cobrado verdadera libertad interior. A lo largo de la vida voy descubriendo diversos valores, y advierto que en la cima de todos ellos se halla un valor decisivo, del que dependen todos los demás, la fundación de modos relevantes de unidad. Si persigo este ideal con toda el alma, impulsado por el entusiasmo que me produce tomar como una meta lo perfecto a que estoy llamado y obligado, seré capaz de integrar fácilmente el deber y el querer, y lograré el grado más alto de libertad. Me sentiré obligado, pero no forzado, vinculado interiormente, pero no coaccionado, porque sabré ver que lo que me obliga es distinto de mí, pero no distante. Es el principio mismo de mi realización como persona. Por eso me atengo a ello con el fervor que suscita el encuentro. El encuentro es un entreveramiento de dos realidades que se ensamblan para enriquecerse mutuamente. Al encontrarme con el deber visto como ideal, llevo mi libertad a un grado perfecto de madurez. Con razón escribió Goethe, en carta a Eckermann, que no nos hace libres el no querer aceptar nada superior a nosotros, sino el acatar algo que está por encima de nosotros. Jesús consagró su vida a cumplir la voluntad del Padre. Esta voluntad constituía el principio que impulsaba su pensamiento y su acción. Por eso nadie fue más libre internamente que él. En todo momento supo tener las riendas de su conducta y orientarla hacia el cumplimiento de su misión, sin vacilar nunca, sin mirar hacia otro lado, incluso ante las pruebas más duras. «Yo he bajado del cielo», nos dice, «no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». San Juan 6:38. «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Mateo 26:39. El Padre representa el origen y la plenitud de toda bondad y perfección. Unirse de corazón a lo perfecto y confiarse a ello supone el grado más alto de libertad interior. Justamente para lograr este tipo de vinculación fuimos creados libres. La meta de nuestra vida consiste en elevarnos a los valores más altos, oír su apelación, responder a ella y poner toda la vida a una sola carta. Participar lo más posible de tales valores y darles cuerpo en nuestra existencia cotidiana. Al conseguirlo, somos de verdad libres, en la plenitud de sentido que adquiere este vocablo cuando se lo ve a la luz de la revelación. Toda la vida del Señor es una vida impulsada por la voluntad del Padre, escribe Romano Guardini, y justo al serlo, Jesús es plenamente Él mismo. justamente al no hacer su voluntad, sino la del Padre, lleva a pleno logro lo que es más profundamente suyo. Esto tiene un nombre propio, el amor. La voluntad del Padre es el amor del Padre. En su voluntad viene el Padre mismo a Jesús. El hecho de llamar, mandar y exigir es un venir. Y al aceptar esta voluntad, Jesús recibe al Padre mismo. El nexo entre esta voluntad que pide ser oída y la realización de la misma es la concordancia del amor. Solo desde aquí adquieren todo su sentido palabras y expresiones como deber, alimento, unidad de sangre, solicitud por responder a una llamada, no mi voluntad sino la tuya, y la triunfante y bienaventurada exclamación, yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Si auscultamos desde esta perspectiva el interior de Jesús, tal como vibra en todas sus palabras y acciones, percibimos un eterno diálogo íntimo. Constantemente le dice el Padre, haz esto, y Jesús responde, sí, lo quiero, porque así está bien. Una relación entre dos personas distintas, y a la vez la unidad más íntima. Aquí late una dicha divina.